la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Bien, mis amados hermanos, en esta época navideña es inevitable que uno predique de las profecías del Antiguo Testamento que fueron expresadas siglos antes de ese acontecimiento tan glorioso del nacimiento de Jesús en la tierra. Y es, entre otros, Isaías, uno de los principales profetas mesiánicos, quien en el capítulo 9 habla del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la tónica que viene en el capítulo 8 es de el juicio divino a través de la invasión a Siria. Y en esa descripción que vemos en el capítulo 8 de Isaías, nos damos cuenta de que fue algo inevitable. A causa de la desobediencia del pueblo, la idolatría, el desoír la palabra de Dios, el querer confiar en potencias nacionales, en ejércitos y no en la palabra de Dios, al punto que la gente iba a quedar angustiada y aborrecida. De hecho, la forma en que cierra ese capítulo 8 dice: y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dice que pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Que a veces uno se asombra que en medio del desastre nacional que estamos viviendo, cuando uno ve tanta corrupción, tanto pillaje, cómo la clase trabajadora va a tener que asumir responsabilidad por todos los que estuvieron en el poder y tomaron malas decisiones y robaron e hicieron tantas cosas. Hay gente que no conoce a Dios y que levanta el rostro en alto y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Cómo es posible que esto nos pase? ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que las cosas han llegado a este nivel? Y hay realmente desolación, desesperanza, rebelión a veces contra Dios y un sentido de desamparo y de coraje al experimentar la impotencia de no saber dónde acudir para solucionar el problema, para encontrar justicia, para hallar bienestar. Y esa era la condición en que se encontraba Judá en el tiempo en que Dios usa a Isaías para, en el capítulo 9, traer la profecía mesiánica. Y es, a mí me fascina ese pasaje cuando él comienza diciendo: hay oscuridad, hay tinieblas, y más allá de la social y política, es mental, emocional y espiritual, porque las sombras se nos han metido al corazón. La falta de visión y la falta de esperanza nos ha entenebrecido el alma. Y irrumpe la voz profética divina diciendo: mas no habrá siempre oscuridad. Hay oscuridad, pero como vino se tiene que ir, aleluya. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dios sabía que el pueblo estaba en angustia. Dios sabía que aquel juicio los había desolado, que se les había movido el piso, que habían sido confrontados con las consecuencias de su falta de temor de Dios, vamos a decirlo así. Y aunque nosotros no seamos culpables de las cosas que han hecho los gobiernos hasta aquí en las últimas décadas, somos responsables de haber tenido una relación liviana con Dios y no haber andado en sus caminos como debe ser. No somos tan inocentes nada. Nosotros no fuimos los corruptos, nosotros no fuimos los que robamos, pero sí fuimos los que elegimos a aquellos que eran más elegantes o que iban más acorde con nuestras filosofías y aspiraciones políticas. ¿Y dónde estuvo la iglesia cuando le tocó orar y escoger? No somos tan inocentes nada, todos somos culpables. Usted y yo, todos somos culpables, aunque no fuimos los que robamos, aunque no fuimos los responsables de que ahora la gente no pueda con la carga económica que tiene. Hay oscuridad, hay angustia, pero la palabra dice que no es para siempre. Tras el juicio, Dios le da a este pueblo una palabra de esperanza. Le dice: yo tuve que permitir. Esta es la consecuencia de desoír mi palabra, de vivir una relación liviana conmigo, de poner la confianza en otras potencias, en otras naciones, en otras estrategias militares. Pero yo soy tu Dios, aleluya, que tengo misericordia de ti y que hago amanecer un nuevo día, aleluya. Como profetizó allá en Números, saldrá estrella en Jacob. Dios tiene su momento. Yo creo que estamos en un momento de intervención divina por causa de las tinieblas y de la angustia que está pasando este país. Y más cuando Dios ha dicho: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Cuántos están en angustia? Yo creo que todos levantan la mano. Porque si no te angustia una cosa, te angustia la otra. Pero eso no es para siempre. Aleluya. Y el mismo profeta dice: porque al fin llenará de gloria el camino del mar. Aleluya. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mira, Cristo apareció, Cristo nació. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que viniese a redimirnos de todo pecado. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo viene otra vez, aleluya. Pero no sin antes volver el corazón de todos hacia Él, no sin antes hacer una cosa esplendorosa, maravillosa, que excite la admiración del pueblo y que le haga recordar dónde está verdaderamente su esperanza y su Dios. Y al fin también Dios llenará de gloria este lugar, aleluya. Ya no Galilea de los gentiles, sino Puerto Rico, del Caribe, aleluya. Y hace un énfasis tan insistente, aleluya, en la oscuridad, pero también en el contraste, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Está abundando el pecado? Demasiado. Pero ahí es que sobreabunda la gracia de Dios. Ahí es que conocemos quién verdaderamente es nuestro Dios. De quién dependen las cosas. Quién es el que nos creó. Quién es el que nos hizo para Él. Quién es el que nos llama. Quién es el que nos seduce. Quién es el que nos atrae con cuerdas de amor. Quién es el que nos dice: no temas, yo te ayudo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Dice el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. La vieron cuando Cristo nació y la vamos a seguir viendo, hermano. Porque vamos a conectarnos a la fuente de luz, que es Jesucristo. Por eso tenemos que celebrar la Navidad con noción de lo que estamos haciendo. Modelándole al mundo que estamos adorando al Salvador. Que Él es lo primero en nuestra vida. Porque ya yo vi esa luz, pero tenemos que facilitar que otros la vean. Y ahí dice Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No una luz, no luz, gran luz, aleluya. La luz de las luces, porque Jesucristo es la luz del mundo, aleluya. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, cualquier parecido con Puerto Rico no es casualidad. Luz resplandeció sobre ellos. Hermano, busque la luz, porque Dios está sobre este país. Busque la bendición, métase a la presencia de Dios. Dios está pidiendo adoración, Dios está pidiendo búsqueda, Dios está pidiendo temor de Él. Dios nos está llamando, convocando a citas divinas. ¿Cómo de otra manera nosotros vamos a poder brillar sobre un mundo en tinieblas? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice, las consecuencias de que Dios empiece a tomar control, que Dios empiece a arreglar. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Mira, es como que muchos vuelven, como que esto va a producir, como que va a haber visitación. Y dice que se gozarán como se gozan cuando hay siega, cuando recogen la cosecha, como se alegran cuando reparten despojo, que habla de que ha habido victoria en medio de una guerra, aleluya. El Señor va a traer alegría otra vez a nuestro corazón. El Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Pero el Señor quiere que aprendamos la lección que no aprendimos en María, y que todavía podemos, a la luz de los peores tsunamis que estamos viviendo morales, sociales y políticos, volver nuestra mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que puede salvar, al único que de verdad tiene el control y puede hacer la diferencia si nosotros se lo permitimos. Si nosotros somos eslabones de esa cadena, aleluya,
que nos une a Él y que nos une como puertorriqueños, pero para buscar al verdadero Dios, a la verdadera esperanza, aleluya. Y esto que dice el versículo 4 es aliviador, es relajante. Dice, porque tú quebraste. ¿Por qué es que viene alegría? ¿Por qué es que viene luz? ¿Por qué es que hay un cambio de escenario y de ánimo y de ambiente en general? Porque tú quebraste su pesado yugo, aleluya, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, aleluya, como en el día de Madián. Mira, eso que te pesa, eso que te esclaviza, eso que no te ha dejado avanzar, esas emociones, esas decisiones, esos paradigmas, esa falta de concentración, eso que te ha tenido doblado, doblegado, que no te deja avanzar, el Señor lo va a quebrantar, pero es en su presencia, en la búsqueda de su rostro. Me va mal y tirado en una cama deprimido, tírate de rodillas si no puedes estar de pie. Y el Señor va a ser propicio, Él va a quebrar tu pesado yugo, porque ya en Cristo lo hizo. Esto es profético. Esta primera parte del libro de Isaías se escribió 8 siglos antes, aunque la final fue 6 siglos antes. Tú quebraste su pesado yugo, Cristo lo hizo por ti y por mí. Y la vara de su hombro, que habla de maltrato, y el cetro de su opresor. Mira, nosotros a quien nos tenemos que humillar es a nuestro Dios, no a nadie más. Él es el que es grande. Nosotros no tenemos que mirar a nadie con deseos de que nos posean. Nosotros somos de Dios. Esta hereda es de Dios. Yo no sé dónde tenemos la mente cuando queremos otras cosas que no sea administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sobre todo esta tierra linda y bella que Él nos ha dado. Ya en Cristo Él rompió con toda opresión y esclavitud, pero hay que agarrarlo, hay que reclamarlo, hay que lucharlo. Hay que ponerse en las manos de Dios para recibir eso que ya fue incluido en la gestión salvífica de Cristo en la cruz hace tanto tiempo. Y fíjate que dice, como en el día de Madián. ¿Se acuerdan del día de Madián? Cuando Gedeón, allá en Jueces 7, le reclamaba al Señor, oye, ¿dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde están las cosas que nuestros padres contaron? Y Dios hizo una intervención. Y Dios libró. Y Dios quebrantó el yugo de 7 años que tenía Madián sobre ellos. Y Dios le hizo ver al pueblo que Él era su verdadero libertador, su verdadera esperanza. Pero lo hizo derribar los altares de Baal y de Asera. Lo hizo levantar un altar a Jehová. Lo hizo entender que era con la estrategia divina y no con la estrategia de él. Y de esa manera lo hizo ver que cuando Dios interviene en la historia, aunque no haya posibilidades, hay victoria para el pueblo de Dios. Cuando hay obediencia, cuando hay adoración, cuando uno se somete a lo que Dios quiere, hay victoria. Por eso es que dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su pesar, como en el día de Madián, aleluya. Porque fue Dios quien le dio la victoria a Gedeón. Y estamos tan desenfocados que el pueblo después le dijo a Gedeón, sé tú nuestro rey y tu hijo y el hijo de tu hijo. Y él le dijo, no lo voy a hacer. El rey es Dios, Él fue quien nos dio la victoria. Que muchos nos desenfocamos para seguir a este o al otro. Es a Cristo a quien servimos, es a Él a quien tenemos que seguir. Él fue quien dio su vida por nosotros, Él nos salvó. Él fue el que nació y murió y resucitó y está con nosotros para siempre. Él es el que se sorprende de que nosotros caminemos al lado de Él y no le hablemos o no lo miremos o no estemos atentos a su palabra o a sus estrategias, a que desconozcamos todo lo que Él tiene para nosotros. Dios está sorprendido. A veces estamos buscando algo que ya tenemos, pero que no hemos descubierto. Abre ese regalo de tu salvación. Mira lo diverso, aleluya, que es todo lo que Dios tiene para ti en Cristo. Todo lo que ya logró, te dio, compró, es tuyo. Reclámalo, créelo, Recíbelo en la presencia del Señor, intégralo, disfrútalo, vive contento, tu Dios vive, reina. Nuestro Rey reina, no es una figura decorativa, es un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios fiel. Y ahí es que viene el gran versículo de Isaías 9:6, donde da la razón por la cual cesará la angustia, la oscuridad, la sombra de muerte, la derrota, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aleluya. ¿Quiere una mejor descripción de Cristo ahí 8 siglos antes de su nacimiento? Se llamará para esta gente de antes de Cristo, pero para nosotros se llamó y se sigue llamando por siempre. Aleluya. Porque Él reina y reinará para siempre. Porque un niño nos es nacido. Mira, Jesús, o Dios en Jesús, validó la vida humana. El vivir en esta carne, a pesar de las corrientes gnósticas y de otras filosofías que querían decir que el cuerpo era malo, que lo que era bueno era el alma. Dios validó en la encarnación de Cristo el valor de la vida humana. En un tiempo donde cualquiera le quita la vida a cualquiera, cualquiera mata a un anciano, abusa de un niño, y como sabemos, en lo que va de año, 23 mujeres asesinadas por sus parejas. Que los psicólogos y los sociólogos dicen que hay que reeducar, que hay que dejar el machismo, que hay... Miren, esto es espiritual. Y claro que hay que educar. Y claro que la iglesia es la primera que tiene que entender el valor de la vida humana y la igualdad que Dios creó en hombre y mujer. Y dejar de estar promoviendo roles y jerarquías. Cuando la palabra misma dice que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, bárbaro y necesita, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. No lo queremos entender. Queremos seguir oprimiendo, queremos seguir usando la fuerza bruta, el mollero, para obligar, para atropellar, para desvalorizar, al punto que matemos una madre, una esposa, una hija, una sobrina, una prima, una tía, porque es una red familiar la que se perjudica. Hermanos, Dios en Cristo validó la vida humana. Él solo la puede dar y Él solo la puede quitar. Y la razón convence, no grita, no mata, no atropella, no maltrata. Dios nos dio la capacidad de comunicarnos para que lleguemos a acuerdos. No hay necesidad de tanto abuso y maltrato que se da aún dentro de las iglesias. Cuando algunos pastores mismos le dicen a la mujer que se someta, como si el hombre fuera más que ella. Mire, sométanse los unos a los otros en Cristo, dijo Pablo. Porque todos somos criaturas de Dios, hijos de Dios y hermanos bajo un mismo Padre. Y donde no hay mutualidad y sujeción mutua, sobre todo al principal que es al Señor, no hay relación, no hay éxito. Pero si a la mujer Dios le dio tanta boca como al hombre, es porque también tiene que hablar y aportar. Si a la mujer Dios le dio tanto cerebro como al hombre y le dio uno más sofisticado que al hombre, es porque también es un ser pensante. Y si Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, es porque el hombre solo no puede vivir. Le haré ayuda idónea. Es que necesita a su esposa, necesita una mujer, alguien de su misma dignidad y categoría. ¿A quién le dijo usted que un hombre no puede hacer todo lo que hace una mujer y una mujer puede hacer todo lo que hace un hombre? Obviamente solo la mujer puede parir, puede amamantar, puede dar unos cuidados y unas cosas que, de acuerdo al package que Dios puso en su ser, es la única que lo puede hacer. Claro que Dios pone unas cosas en unos y unas cosas en otros, pero valor el mismo. Capacidades las mismas. Yo estuve buscando por un comentario que ustedes me hicieron de la diferencia entre la palabra someterse y sujetarse, y en el griego original quiere decir lo mismo. No hay tal cosa como que Dios empodera a uno de los dos para abusar de la autoridad contra el otro. Y de la falta de valoración por la vida humana es que vienen todos estos asesinatos. Abuso del mollero, abuso del poder. Cuando ya no logro que ella aguante más la miseria, el maltrato, la escasez, los abusos, pues entonces la mato. Y de paso me mato yo. Y dejo fastidiado y chavao los hijos y el resto de la familia. Y a Dios no, al diablo que reparta suerte. ¿Cómo queda una familia cuando un miembro de ella asesina a otro? Usted no sabe la gente que yo he atendido con unos dolores por haber sido abusado, maltratado. Ese corazón no se compone más. Y esto es el pan de todos los días. Y hay que educar, pero hay que buscar el rostro de Dios y hay que valorar la vida humana como la valoró y la validó Dios en Cristo encarnándolo. Porque Él lo pudo tirar desde un paracaídas o desde un platillo volador, pero no lo encarnó. Y lo encarnó en una mujer, no en un árbol ni en nada más, en lo natural, en lo que Él creó original, porque era bueno y santificó, aleluya, la mujer y la encarnación en Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque un niño nos es nacido. ¿Cuánto vale un niño? Jesús mismo fue niño. Herencia de Jehová son los hijos. De mucho valor el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esos hijos son para que usted los lance hacia su destino. No son suyos para que usted los maltrate, los abuse, los dañe, los obligue a nada. Deles amor, deles disciplina, deles testimonio, deles buen ejemplo, deles rodillas. Para que Dios tenga misericordia y a pesar de lo que estamos viviendo puedan encontrar el camino o puedan volver a Él si se apartaron. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque Dios nunca da la sobra, Dios siempre da lo mejor. Porque Dios valida en Cristo las relaciones humanas. No fue un ramo de flores lo que Dios nos envió, fue su Hijo. Fue alguien con el que Él estuvo, está y estará eternamente relacionado porque son uno. Y el principado sobre su hombro, Él es el que tiene la autoridad, quiere decir eso. El que tiene el manto real. Él es tu rey, Él es mi rey. Alguien me preguntó los otros días, ¿con quién tú te desahogas? Porque dicen que uno no se debe desahogar con la pareja porque entonces la carga y quién consuela a uno. Después yo le dije, así es. Tú no sabes los malabarismos que uno hace para bajar a Cristo delante y ver lo humano como fue y decirle a Él lo que no le puedes decir a nadie. Porque es bien fácil criticar de afuerita, pero ponte en los zapatos de los demás para que sepas lo que cada uno vive, sobre todo los líderes. Y Dios es el que tiene toda autoridad y el que da autoridad y el que exige que se respete esa autoridad. Y nadie que no respeta la autoridad puesta delante de Él será respaldado en la autoridad que tiene. Al contrario, se le va a quitar. Dios me estuvo ministrando eso en estos días. Que quitaría la autoridad de todo el que la tiene cuando no reconoce la que tiene antes. Y se llamará su nombre. Se llamó, se sigue llamando. Admirable. O sea, esto es algo que nos puede describirse, algo sorprendente, algo único. Consejero lleno de sabiduría, la fuente de sabiduría misma, Jesús. Dios fuerte, porque Él también es la fuente de nuestra fortaleza. Porque sí somos débiles como seres humanos, pero diga el débil, fuerte soy. Si tiene al fuerte en el corazón, aleluya, Dios fuerte, Padre eterno, en medio de un mundo huérfano, que tienen familia y no tienen a nadie, que tienen padres y viven solos, que han sustituido las relaciones por aparatos tecnológicos. Qué triste querer hablar con un padre, con un una hija, con un esposo, una esposa, y no encontrar por dónde interrumpir porque tienen delante un televisor, un celular, una tableta, una computadora. Qué grande sentido de soledad. ¿Sabe que la gente que más sola se siente es la que está rodeada de más gente? Porque si estás solo, no extrañas. Y dices, pues no tengo a nadie que me escuche. Pero que tengas mucha gente a tu alrededor y no veas oídos ni ojos prestos para mirarte, para oírte, para abrazarte. Eso es terrible. Y déjeme decirle, hijo, ustedes necesitan el abrazo de sus padres, pero nosotros necesitamos el abrazo de nuestros hijos. Tan huérfanos nos sentimos a veces nosotros como ustedes. Nosotros no podemos ser un símbolo de dólar, no podemos ser un lugar de refugio, no podemos ser un plato de comida, no podemos ser un billete en el bolsillo. Nosotros también necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos abrazo, necesitamos visita, necesitamos presencia, la necesitamos. Ustedes se sienten solos. Los padres se sienten doblemente solos. Primero, porque ustedes a veces no se interesan por nosotros. Y segundo, porque eso trata de producir de parte del mismo infierno una factura de culpa al uno no haber tenido unas herramientas mejores en el pasado cuando los estuvo criando. Dele gracias a Dios si usted de niño, de joven, conoce a Cristo y no comete los errores que se cometieron aquellos que no lo tuvieron o que tuvieron hogares disfuncionales donde no se aprendió el amor, donde no se aprendió el respeto, donde no se aprendió la valoración. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.